bueno esto que explicar, porque ahí damos que las causas posiblemente sean más, pero dos marcadas, ¿no? El peronismo unido y esto que marcaste de Mendoza, que te lo puedo trasladar a Jujuy también, ¿no? El descontento de la gente. Que en los territorios ganaron. Morales ganó en Jujuy la gobernación, pero pierde ayer abruptamente el domingo, termina ganando Alberto Fernández, ¿no? Eso es el descontento de la gente, o por lo menos el malestar que está teniendo, ¿no?
Sí, hay dos. Hay, creo que esto también sirve para tener una lectura de cómo vota la gente. Tal vez el adelanto de las elecciones en gran parte del territorio, en lo que es provincial y local, la gente vota de una manera y cuando vota a nivel nacional vota de otra manera.
Sí, quedó marcado.
Quedó muy marcado. Obviamente que esto ha sucedido y que no fue beneficioso para lo que fue Cambiemos, o Junto por el Cambio, creo. En lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires, donde hace dos meses atrás creo que lo de Vidal hubiese sido mucho más peleado.
Seguro.
Que lo que ha sucedido en este momento. Así que,
con una gestión dudosa igual de Vidal, porque por ahí lo que te brindan los medios de comunicación la blindaron totalmente, no, pero
yo digo por un tiempo,
la realidad, pero sí coincido con
Pablo, vos. Yo digo porque hace dos meses atrás la candidatura de Axel Kicillof no estaba tan marcada, por el tiempo. Por el tiempo de formar al candidato, más que nada. Después obviamente que no tengo duda de lo que vos decís, y 100% de acuerdo, y obviamente recién lo estábamos diciendo vos de récord acá, que lo que hizo, bueno, la elección de Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires ha sido descollante.
El otro día estaba leyendo más o menos de Axel Kicillof, uno de los cuadros más importantes que tiene hoy la política argentina, que viene hace más de un año recorriendo pueblito por pueblito la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después se agigantó esa imagen del autito y eso, pero había sido casi un montón, venía hablando con intendente, con sectores peronistas de toda la provincia. Un laburito interesante, a conciencia que había hecho.
Sí, yo creo que desmitificó un poco de lo que es hoy las campañas, que por ahí,
ahí está.
Viene como una oleada de lo que es, bueno, Estados Unidos y Europa, en donde se trabaja mucho con el Big Data, con la segmentación del electorado, bueno, con este bombardeo de las redes sociales, que sin duda hoy tenemos que ayornarnos porque es una realidad de la tecnología en la cual estamos inmersos y vivimos, pero después, como decía recién, la realidad está marcada y no hay con qué darle, hay cosas que no se pueden cubrir, y lo de la campaña de Axel es importante porque hace ya un tiempo largo empezó a recorrer, a escuchar, eso es muy importante hoy, creo que el electorado quiere eso, la ciudadanía, tanto los dirigentes y los funcionarios escuchen, y bueno, eso se ha notado sin duda.
Coincidí que hablamos de uno de los dirigentes políticos de los más importantes de la Argentina, con Kicillof.
Sí, totalmente, por la formación que tiene.
Y la forma de ser también,
porque sí, un tipo muy... sí, tiene muchas cosas realmente que nos deja de sorprender, a propio extraño también, y porque, bueno, en todos sus modos, convengamos que también ha sido ministro de Economía, que no es un cargo menor, que yo diría que dentro de lo que es en este sistema, en este sistema presidencialista es muy importante el ministro de Economía.
Sin duda.
Y bueno,
lidió con Paul Singer, ¿no?
Con fondos buitre, bueno, con lo que fue el Club de París también. Así que
ahí lo
ahora,
con un moño brillante.
Ahora teniéndolo como candidato y ya haciendo estos primeros pasos que bueno, al parecer van a ser sólidos dentro de la provincia de Buenos Aires, seguramente que de lo que viene, que hoy lo estábamos diciendo de récord, que hay una camada muy importante dentro del peronismo de, bueno, de lo que son cuadros interesantes, ¿no?
Que sería parte de lo que podemos analizar como una renovación del peronismo, ¿no? Dirigentes jóvenes muy preparados, porque escuché a varios dirigentes de
diferentes... Voy a tomar un mate,
Pablito. Creo que está medio fresco, pero lo vamos a calentar acá.
Mañana del sur, me va a tener la...
El tuyo lo tengo, lo tengo en casa.
Lo miré por eso, porque no parecía el que te...
Ahí está.
El que te obsequiamos.
Este nos regalaron y lo tenemos acá. Esto de los dirigentes jóvenes, cuadros preparados, ¿no? Me parece que es un aspecto sumamente importante que la gente también lo empieza a entender o no, ¿no? Esto del recambio generacional de dirigentes jóvenes, pero con preparación, ¿no? No es un dato menor eso.
Sí, a ver, creo que tienen que haber muchos factores, sin duda, para tener la importancia que tiene en este caso, como bueno, Axel Kicillof y otros tantos que hoy están en la gatera y en primera plana. Pero es como vos decís, lo que pasa es que se trata también con dos pensamientos diferentes, donde se intentaba deducir que no servía tanto la preparación en política en sí, sino más que nada que hoy el candidato o los dirigentes tienen que tener otras cualidades. Entonces, bueno, pero creo que la clave está en la base, en que la preparación, el conocimiento, el recorrido y la experiencia en un corto plazo es muy importante para formar a un candidato de esta envergadura. Sin duda que después cada uno tendrá las cualidades innatas y que pueden ir aprendiendo, pero hay cosas de que si hay un dirigente político no puede no hablar de política, no puede escapar de lo que concierne a la política. Después sí podés comportarte de una manera u otra en diferentes ámbitos, pero la política tiene que ser el centro de la escena. No despolitizar, creo que cuando vino el presidente de la nación acá, ahora en la inauguración del Nido, en su discurso dijo, no voy a hablar de política. Me parece medio raro, ¿no? Porque que un presidente no hable de política, entonces no sé de qué podríamos hablar. Pues la política tiene su diferente faceta, en la faz agonal, en la faz arquitectónica, y bueno, no hay que escaparle de la palabra política, ¿no?
Está bueno el análisis. Ahora vamos a hablar del discurso del presidente, pero te quiero tener un poquito acá. Recién hablábamos con Marcelo.
¿La Costanera o no?
Casareta, acá. ¿Qué rol le das a Concordia con 20 puntos? Recordemos que Paraná tuvo más pareja, Gualeguaychú sorprendentemente estuvo más pareja y Concordia rompe el molde de Entre Ríos con 20 puntos de diferencia.
Y bueno, viendo los datos, sin duda que es muy importante. Obviamente que lo de el triunfo hace un poco tiempo dentro de lo que es el distrito acá de Concordia, bueno, del intendente Enrique Cresto, revalidando
contundente, ¿no?
Esa tendencia y esa contundencia. Bueno, nuevamente ahora, porque por ahí entre los compañeros hablábamos que se vivía un clima no tanto eufórico de organización, porque eso se veía en todos los medios que lo replicaban. Pero sí creo que ya había una definición de antesala que el ciudadano ya sabía, me parece, cómo iba a ir definido a votar. Eso estaba. Y eso se presentía. Así que bueno, obviamente que Concordia vuelve a marcar el rumbo dentro de lo que es la provincia. Y bueno, se posiciona y creemos que para el intendente y para todos los que somos de la ciudad es muy importante tener este triunfo y que sea contundente, ¿no?
¿Cómo empezás a ver el escenario económico? ¿Por qué te pregunto? Porque has sido muy creativo en el control de lo que fue el ente Costanera, embelleciéndolo, obviamente con recursos. Estuvo el asesor económico el otro día, Álvaro Sierra, hablando, que le generaba mucha preocupación el tema de lo que pasa en el plano nacional. ¿Cómo estás viendo lo que pasó el lunes? El dólar disparándose, teniendo en cuenta que sos de analizar las situaciones, ¿cómo estás viendo todo esto? La postura del presidente con un discurso que generó reacciones en contra por la postura que tuvo, casi echándole la culpa a los votantes de la situación económica. ¿Cómo viste todo eso?
Bueno, primero te voy a contestar de lo que nos sucede a nosotros el día a día en gestión. Es complicado y es complejo. Nosotros, mirá, te voy a dar un ejemplo fáctico. Ayer nos comunicamos con una empresa de Rosario que compramos directamente de fábrica, obviamente, presupuestando. Y bueno, de lo que es pintura vial, que estamos haciendo un hermoso trabajo que pronto lo vamos a estar ya lanzando, que de lo que es el circuito sustentable de Bicisenda, donde vienen cambio de cartelería vial reflectiva, alrededor de 60 carteles de pinturas de pinturas por dentro, pintado, señalización, cartelería en el piso también. Bueno, realmente es una obra muy importante para nosotros en Costanera, porque va a marcar un antes y después del uso de las bicis, del peatón donde tiene que moverse, y bueno, obviamente del automóvil y el motovehículo. Y a nosotros nos complica porque ya los números que teníamos presupuestados la semana pasada ya no son los mismos para lo que viene. Entonces eso ya hay una variante y así yo lo transfiero a la economía doméstica que nos sucede continuamente. Tenía entendido también que hay varios corralones en Concordia que el día de ayer cerraron sus puertas para remarcar. Y bueno, De hecho, sin duda lo que dice el asesor económico, bueno, Álvaro Sierra, está en la línea de ello, ¿no? Obviamente nosotros, yo te muestro algo fáctico y corto de otra costanera, pero eso extendelo a un municipio y obviamente a un país. Y la reacción de ayer, creo que anoche lo estaba escuchando a Sergio Massa en un programa televisivo y me parece que dio en la tecla. Yo creo que todos esperábamos que el presidente hable en un modo como presidente y no en un modo como candidato. Y ayer creo que habló como candidato, con el precandidato a vicepresidente Pichetto al lado, que creo que ayer tendría que haber hablado como presidente de la nación, esa institucionalidad, esa seguridad, esa responsabilidad hacia todos los ciudadanos y no estar enojado con el que no te votó. O sea, no creo que al contrario, eso habla de que si antes no había democracia porque estaban los otros, ahora porque yo estoy hay democracia y si no me votan de vuelta no va a haber democracia. Me parece que no. De esa manera no construimos y no vamos para ningún lado. Creo que es como que se perfora aún más esa grieta famosa que todos hablan y de esa manera no se construye, se destruye más que nada.
Bueno, hay un meme circulando ahora, ¿no? Que decían los 3 años anteriores fue culpa del gobierno anterior y este año es culpa del gobierno que viene, ¿viste? Como que no hay culpa de ellos. Te pregunto, el otro día analizamos, ¿no? Que el tema de las redes sociales, los medios y la justicia es como que lo manejó bien el Cambiemos, ¿no? Pero los tiempos es como que lo maneja el peronismo. Y ahí aparece una imagen central que es Cristina Kirchner, me parece a mí. Esto es un análisis mío. ¿Cómo ves este escenario? Corriéndose del eje central, haciendo una campaña, presentando un libro contundente, ¿no? Sinceramente, ¿cómo viste todo eso?
Y no, y sin duda que es clave. Porque, y creo que marca un antes y un después para la política en sí y bueno, para el peronismo ni hablar, porque sabiendo, es muy difícil, ¿no? Cuando uno está en primera persona y cuando, bueno, a veces se cruzan los egos, a veces se cruzan los amigos del campeón, como decimos, es muy difícil correrse de un lugar expectante y de un lugar en el cual sabes que tenés un 30, un 30 y pico por ciento de que, a ver, de que te reconoce, de que te quiere y de que quiere que vos seas la cabeza de una construcción piramidal. Así que ya desde ese lugar creo que Cristina ha demostrado tener una madurez política, tener una grandeza. Creo que va a quedar en la historia sin duda con este movimiento político que ha hecho. Y eso ha generado que realmente se crea y se reconozca de que, bueno, de que ha cambiado de parecer en varios aspectos. Ayer yo escuchaba y es verdad, todos nosotros hemos cambiado de lo que pensábamos hace 5 años, cómo vivíamos. Y es verdad, uno va madurando, va mutando, se va moviendo en función de cómo, de las cosas que le van sucediendo a la vida cotidiana. Y para el peronismo ha sido clave, porque que venga Sergio Massa, tener una figura como Matías Lamens en Capital Federal.
Que gran elección aparte.
Y que hasta hace un tiempo decíamos, che, ¿quién va a ser el candidato? Porque es imbatible Capital Federal. Y bueno, que haya perforado el 30% es realmente una muy buena elección. Obviamente que es una ola que ha arrasado, pero también Lamens es convincente dentro de lo que es la Capital Federal. Y así como otros tantos ejemplos, que esté Pino Solana también dentro del movimiento, Victoria Donda, o sea, se ha generado realmente un frente, que era la palabra que se buscaba. Por el otro lado, obviamente, que vos fijate que cada vez que habla el presidente o alguien del oficialismo, despectivamente dice el kirchnerismo, pero yo creo que acá hay que respetar que hay un frente. Hay un frente que realmente está muy bien armado.
Sí, yo creo que es intencional eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero ayer decir que los mercados no quieren saber de lío con el kirchnerismo y por eso se dispara el dólar, es hasta irresponsable.
Y un frente que sin duda la gran visualización lo tiene Alberto Fernández, que no, que hace un tiempo era un candidato que no era candidato, siempre tuvo otro rol, y hoy creemos que para el tiempo de que se avecina es el mejor candidato que le puede pasar a la Argentina por su forma, por esa manera de ser que tiene y por la experiencia, es el candidato. Y bueno, así que volviendo para atrás, creo que va a haber un antes y un después. Y bueno, y ojalá que también ese gesto de Cristina sea replicado en diferentes estamentos dentro del peronismo.
Aldo, teniendo en cuenta que fuiste parte de una gestión que que hizo que la Argentina tenga su esplendor y estas cuestiones, cuando agarra a Néstor Kirchner allá por el 2003, un país bastante complicado, ¿cómo ves este escenario? Porque Alberto, Cristina y los que sean parte de la estructura del gobierno, si ganan en octubre, van a agarrar una brasa caliente. Sí. 190 mil millones de endeudamiento, pérdida de fuente de trabajo.
Sí, circuló, creo que fue, me parece, el miércoles, jueves, por todos lados circulaba un audio de Jonathan Viale, en el cual decía, no voy a emitir opinión y voy a dar datos. Uh-huh. Y en esos datos que daba eran calamitosos. Uh-huh. Sí, 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 en sí. Todo. Yo me focalizo un poco más en la indigencia, uh-huh, de un 4,5% pasar a un 8, casi duplicar. Uh-huh. Estamos hablando de indigencia. Uh-huh. Estamos hablando de entrar en dos dígitos de la pérdida laboral, de la fuente laboral. Uh-huh. Tema complejo. Estamos hablando también del tanto nombrado impuesto a la ganancia, que yo recuerdo que se formaron marcha y era una cosa que no se podía estar, y hoy se han duplicado el impuesto a la ganancia. Bueno, un montón de datos que son estrepitosos, bueno, y la deuda externa también que uh-huh, tenemos, es la mayor en los últimos 30 años, sí, una cosa increíble. Así que nada de esto es gratis. Yo a veces miro y leo y observo cuando dicen no, porque el Fondo Monetario va a ser el segundo, el tercer desembolso, y bueno, y hay buena predisposición. Sí, pero viejo, esto cuando... Uh-huh. Lo hablamos la última vez, creo. Uh-huh. Yo voy a los casos prácticos. Esto es lo mismo cuando vos estás con una tarjeta y después de la tarjeta no la podés pagar y tenés que ir
a una financiera.
A una financiera, claro, y es una burbuja que no termina nunca. Uh-huh. Así que... Uh-huh. Lo que creo que es un escenario muy complejo, y por eso digo que tenemos que entender que hay que marcar una institucionalidad, hay que ser responsable, uh-huh, como lo ha sido en gran medida de lo que ha pedido, bueno, cuando ganó Cambiemos, obviamente que en la Cámara Baja, Cámara Alta, no tenían su mayoría y pedían para tener la famosa palabra gobernabilidad, uh-huh, y se la ha tenido. Porque se lo ha acompañado los primeros dos años, uh-huh, en toda. Y es sí. En alguna medida que se ha acompañado por parte del Frente Renovador, por parte de gran parte del peronismo también, una medida bastante discutida, uh-huh, que se han aprobado. Sí.
Que generó mucha polémica.
Que ha generado mucha
dentro
polémica.
Dentro del compañeraje
mismo. Claro, sin duda. Uh-huh. Así que la gobernabilidad lo han tenido. Porque uh-huh, históricamente se decía que el peronismo era golpista. Uh-huh. Yo creo que para nada. Lo que hay que robar ahora es que...
Hasta ahora mismo es cauto, ¿viste? Que lo que pasó ahora... Teniendo en cuenta que le saca más de 15 puntos, hubo una bajada de discurso cauta por parte de Alberto, de Cristina.
Pero son cosas que se... A ver, vuelvo para atrás. Creo que son cosas que se aprenden, Pablo.
Sí, sí, yo
aprendemos también. Todo. Hasta uno mismo también aprende a ser más cauto y en el día a día. Y creo que eso se vio reflejado. Y eso marca también la responsabilidad. Porque esto tampoco se trata de un River Boca, ¿viste? De que nos matemos, de que salgamos con la bandera, de que... Yo creo que hay que tener conciencia de que acá en el medio hay mucha gente que la está pasando mal. Uh-huh. Entonces hay que ver de qué manera nos ponemos de acuerdo para que, bueno, para empezar a revertir esa situación. Uh-huh. A mí lo que más me preocupa, ayer me mandaba un amigo un audio y yo le decía eso. Uh-huh. Me decía, seguramente estás re contento, ¿qué? Le digo, mirá, le digo, sí, obviamente como todo, pero estoy pensando en qué es lo que va a pasar de acá a fin de año, cómo van a terminar las cosas, uh-huh, y cómo se van a... No va a ser fácil revertir, obviamente, con estos índices que estábamos charlando.
Así como analizás, soy un estudioso y me parece que está bueno eso cuando hablamos, ¿qué rol le damos a que en la Argentina, de como vos dijiste, de 24 distritos, ganó en 22? Solamente pierde en Córdoba, pero con una distancia más chica, y obviamente Cava también con una distancia más chica. Pero ¿a qué te pregunto esto? A la hora de la gobernabilidad, cuando les toque gobernar a Alberto Fernández, a Cristina, la fórmula, ¿qué rol le damos a que el peronismo haya ganado en todo el territorio? ¿Crees que es positivo este aspecto?
Sin duda, para el que gana tener ambas cámaras a favor para arreglar. Hay una frase de Kicillof, me parece clave, que donde antes había un problema, hoy hay dos, tres o cuatro problemas. Entonces... teniendo las cámaras en la misma sintonía, eso se puede solucionar tal vez más rápido.
Y los gobernadores.
Que no teniéndola, y los gobernadores también alineados en ese sentido. Lo que me parece resaltar también importante es que, bueno, esta firma de contraparte, de ponerse de acuerdo con los gobernadores en el Monumento a la Bandera, en Rosario. Eso también marca cuestiones diferentes que antes no sucedían, y eso está muy bueno, que se pongan algunos puntos en común de cómo cada provincia tiene o requiere solucionar dichos problemas.
Seguro.
Y que la sociedad esté informada, eso creo que es importante y no sucedía. Han sucedido varias cosas, tipos contratos sociales, pero abierto hacia el público, para que todo se sepa. Así que, sin duda, que para el que gane y que tenga estos números a favor, que en este caso es Alberto Fernández, es realmente positivo para generar o solucionar problemas mucho más rápido que por ahí se pueden dilatar en el tiempo.
¿Cómo viste o cómo ves los que integran la lista hoy del Frente de Todos acá en la provincia de Entre Ríos? El Turco Cuéder al frente de la Cámara de Senadores, Marcelo Casareto al frente de lo que van a ser los diputados nacionales. ¿Cómo ves? Teniendo en cuenta que siempre se ha contemplado el tema de la unidad, el tema de las cuestiones relacionadas a congregar a todos los sectores del peronismo.
Bueno, como siempre, los armados de listas generan, por un lado, alegría, y por otro no, es como todo.
Porque, sí, porque hay confrontación y esto hay
pero
que
eso decir. No hay que negarlo, y es sano que suceda eso.
Seguro.
Sano, porque si no nos estaríamos mintiendo entre todos. Pero, por otro lado, una vez que hay una definición y una decisión de que, bueno, de que estos compañeros tienen que estar y representar al electorado provincial desde el día número uno, hay que apoyarlo y hay que estar desde el lado, obviamente, de lo que ha dictado el gobernador. Y,
el peronismo es orgánico.
Sí, y lo ha demostrado, por eso digo. Porque por ahí creo que se hablaba también de algunos cortes, y no ha habido. Dentro de lo que de los números más o menos que se mostraron, no ha habido ningún fuego amigo ni nada por el estilo, así que creo que se ha ido en esa senda, y eso habla de la madurez también que en Entre Ríos necesita el peronismo en sí. Así que no, por ese lado lo veo positivo. Ojalá que los representantes nos representen de la mejor manera, porque bueno, en este caso los dos que nombraste ya estarían, aún no siendo positivos los números, estarían dentro de ambas cámaras.
Seguro.
Ojalá que con estos números puedan entrar más compañeros que nos representen. Y bueno, estaría buenísimo también de que estos representantes estén en el territorio. Eso sí, eso sí, quiero aclararlo. Sí, me parece interesante, importante, de que el dirigente o el político tiene que palpar la realidad. Realidad hay que palparla y hay que transitarla. Así que bueno, ojalá que eso suceda. Es algo que está pidiendo hoy el electorado y la gente en sí.
Este nuevo paradigma requiere de eso, viste que es muy común decir, generalmente se dan las cámaras legislativas, entran en una burbuja y pierden noción de la realidad. Se ha dicho y lo dice mucha de los votantes, que estaría bueno romper eso y estar, me coincido
uno,
plenamente con vos.
Pablo, uno entiende, a uno tal vez le pasa una escala muy chiquitita cuando está en gestión y a veces cuesta, pero bueno, creo que nosotros cuando organizamos, te doy un ejemplo, cuando organizamos lo que es el mes, la semana, siempre tenemos que tener un día o dos días en contacto con la gente que está trabajando, escuchando un poco alguna cuestión de los que visitan el lugar, y eso está muy bueno. Entonces, si por ahí algún representante de diferentes ciudades que son importantes está cerca de lo que sucede en los diferentes lugares, está muy bueno para tener ese tacto y también poder trabajar en función de ello, con obviamente no es lo mismo los contactos que pueden tener a nivel nacional y provincial.
Sin duda. ¿Cómo viste, teniendo en cuenta que tenés varias contiendas electorales encima con triunfos importantísimos, capaz tenés momentos que no fueron tan alegres en las contiendas electorales, más que nada
siempre,
las internas, ¿no?
Siempre de la militancia,
aclarado. Siempre de la militancia, ¿no? Eso lo aclaro, pero son varias contiendas electorales interesantes, me quiero acordar de varias, pero no... ¿Cómo viste esto de una campaña tranquila? Nosotros nos comentó acá, el intendente dijo, nosotros no podemos salir a mostrar una parafernalia de campaña cuando hay gente que no tiene para comer.
Sí. Coincido netamente. Imaginando que, bueno, hace poco el intendente ha declarado la emergencia social y no lo declaró porque quería, sino lo declaró por sabiendo que se venía una situación compleja. Parece que fue un visionario porque
¿Qué le van a decir ahora a los
claro,
que se enojaron?
Entonces, teniendo ese tacto que creemos que lo debe tener un intendente, obviamente que después también otra medida que ha tomado Concordia, el intendente, los concejales, de cuidar también el embellecimiento de la ciudad,
seguro.
De que bueno, de que en lugares turísticos también no suceda a nosotros en parte de Costanera, bueno, no haya cartelería que por ahí contamine la visual, los lugares específicos. Esas son medidas, por eso digo, esas son cosas que vinieron para quedarse, ¿viste? Es como que va cambiando. Antes era común.
Eso es un acierto.
Sí. Antes era común, era normal por ahí. Y era un poco el folclore también de la militancia, hay que entenderlo. Pero hay cosas que van cambiando y que van quedando para establecerse. Y esta cuestión es como que hoy estamos todos de acuerdo. ¿Viste? Hay puntos en el cual la grieta no está.
Sí.
En el tema del medio ambiente, en el tema de la salud, en esos temas estamos todos de acuerdo. Entonces, bueno. Tenemos que tomar esos ejemplos, ¿no? Decir, che, en esto estamos todos de acuerdo, no hay duda. Así que eso me parece...
acertado.
Me parece muy acertado y muy positivo. Y el tema de también, bueno, a nivel provincial y nacional, bueno, lo contaba Axel Kicillof, que recién charlábamos, que una campaña muy austera, muy de cara a cara, de mano a mano, visitando diferentes lugares. Lo mismo de la presentación del libro de Cristina, lo mismo de Alberto Fernández. Bueno, bienvenido sea también... Obvio que también hace un tiempo atrás, en lo que fue 2017, había sucedido bueno inconveniente de aportantes dentro de la campaña que ha tenido Cambiemos. Así que todo eso también creo que ha limitado aportantes, ha limitado que también las campañas sean tan pomposas y se vaya más a una realidad. Y sabiendo esto, como lo decía el intendente Enrique Cresto, que no se puede estar haciendo o despilfarrando fondos desde un partido u otro, donde realmente hoy la ciudadanía no la está pasando para nada bien.
Seguro, y queda claro. Aldo, te pregunto también por el conocimiento. ¿Es tomado como un ejemplo Entre Ríos por la unidad, por dirigentes de primera línea que se dieron para el armado? ¿Crees que Entre Ríos es tomado como un bastión importante hoy? ¿Crees que Bordé se va a sentar en la mesa chica a la hora de negociar? Porque fue elogiado por el mismo Alberto. ¿Crees que algo de eso hay?
Y lo que pasa es que lo sin duda que sí.
Viste que lo toman como que es el ejemplo de la unidad entre
claro,
Ríos.
Hoy los gobernadores han tomado un rol, Pablo, que creo que anteriormente no lo tenían. Eso, o sea, no lo tenían, digo, dentro de que hoy los gobernadores se han parado de un lugar. Bueno, lo dijo Alberto que en el discurso que dio el día domingo, en el cual bueno iba a trabajar, que estaba Mansur, lo felicitó. Y bueno, y felicitó a todos los gobernadores, y en esa camada sin duda que está nuestro gobernador Gustavo Bordé, y también Entre Ríos. Una por leer rápido y entender que era necesaria una unidad dentro de Entre Ríos, que eso nos permitió ganar en la provincia, y obviamente revalidar esa unidad en el armado también, para que también no haya rupturas internas y todos tiremos el carro para el mismo lado y acompañar en este escenario de lo que fue Alberto Fernández y Cristina Fernández.
¿Cómo ves lo que va a pasar en octubre? ¿Crees que se va a mantener? Algunos dicen el electorado que votó se va a mantener, o sea, un número importante de Alberto y Cristina. ¿Cómo lo crees que va a haber algunos cambios? ¿Crees que va a haber alianza? La Baña anuncia que no va a bajar y que va a ir en busca de los votos de Cambiemos. Claro. O sea que es como que se le allana el camino. ¿Crees que va a pasar algo de eso?
Y va a pasar gran parte de eso. No creo que nadie tienda a bajarse, al contrario. Y viene bien también para la representatividad dentro del Congreso.
Seguro.
Que haya...
tercera fuerza, por lo menos.
Viene bien, por una cuestión de equilibrio también dentro de los poderes. Y... a ver, creemos que muy poco tiempo para que las realidades cambien.
Claro.
Y vuelvo a la palabra de realidad. Si en 3 años y medio y en el 2018, que fue el peor año dentro de los... bueno, esperemos que no sea tanto este año que estamos transitando, porque sería una debacle bastante compleja. No se pudieron revertir todos estos índices de los que estamos hablando y aún más se acrecentaron. Yo no creo que en 2 meses pueda llegar a revertirse en gran parte, y hoy realmente el electorado votó por una cuestión de que le pasa individualmente a cada uno, pero en sí es una cuestión generalizada, porque antes viste que decíamos, no, yo a mí me va bien y yo voto. Y si a vos te va mal, bueno, vos votás por vos, pero hoy es generalizado. Porque no creo que nadie escape. Hoy hasta el que es dueño de una pyme tiene problema. Bueno, con estaba hablando con un amigo que tiene un hotel y me comentaba lo que pagan de energía es una locura, sí, lo que pagan no impositivamente sé. También se complica, y bueno, entonces eso también genera y da fuente de trabajo, y bueno, y ahí también tenés el laburante que es perjudicado, y así es una cadena que se va alimentando.
Es una bola de nieve, ¿no?
Claro, entonces, digo, hoy ya es generalizado el descontento, pero por una cuestión netamente económica. Después vos podés maquillar algunas cosas desde el lado de bueno, de qué es lo que le interesa a la gente en los puntos. Y obviamente ellos hicieron una campaña con lo que fue la corrupción, pero la corrupción está en el quinto plano de lo que le interesa a la gente, porque hoy la prioridad está en que tengan
la heladera, por lo menos algo.
La comida en la mesa. Después de ahí se pueden ahondar en otros temas, pero por eso digo, el porcentaje lo veo tan igual o tal vez un poco mayor, por el tema también esto del voto en blanco, que ese porcentaje se sumaría a bueno a lo que es la fórmula Alberto, Fernández y Cristina. Así que bueno, creemos que lo que se tiene que trabajar ahora en una transición bastante tranquila de que el gobierno que bueno que le toque gobernar, que en este caso sería el ganador de estas elecciones que tuvimos el domingo, pueda ordenarse para bueno para el bien de todo, no para una fuerza solamente política.
No, no, sin duda que bueno, es un mensaje que siempre tuvo el sector del kirchnerismo, ¿no? Gobernar con todos adentro, ¿no? Es una de las ideas que hoy tendría que primar. A mí me pasa, y me ha pasado con gente, que por ahí uno tiene un grado de bienestar más o menos y la pasa. Pero cuando ya tus amigos cercanos, che, tenés un paquete de arroz, te empieza a doler y te empieza a afectar la realidad. Viste que esto suele pasar. El otro día, sin ir más lejos en casa, me golpearon un amigo que trabaja, que tiene trabajo, pero no le alcanza la plata. Y me fue a pedir por los hijos, un poco de leche, obviamente le dimos. Pero eso también te empieza a afectar. Cuando vos querés ser indiferente y no podés.
Mirá, es una, por eso digo lo que vos decís, te afecta porque hoy uno hace, yo a los oyentes que están, le pido que hagamos este ejercicio, que miremos un poquito para el costado, familiares, amigos o conocidos, y ahí hagamos un recuento de las realidades que suceden. Y el que se metió en un plan de ahorro y tiene problemas, metió en un crédito UBA tiene problemas, el que no llega a fin de mes tiene un problema, el que tiene que pagar una tarifa determinada o el que estaba alquilando tiene que volver a vivir con los padres, que bueno,
sí,
hay problemas diversificados, entonces
no compran en el comercio cierra o echa a los trabajadores,
que estaba pagando yo lo cargo a mi viejo que estaba pagando para ver fútbol en dos codificadores, hoy tiene uno, y el que bueno, hay en todo sentido se achican por el sentido de poder llegar a lo simple y a lo que hasta hace un tiempo no estaba en boga el tema, hoy es clave, que es el tema de poder llegar a fin de mes y bueno, y tener un bienestar, que es la clave. De ahí recién podemos empezar a soñar, porque también los niños, los chicos, si no tienen educación, no tienen una buena alimentación, obviamente que no podemos tener un futuro para nada de lo que venga a la Argentina, eso es clave.
Hay una cuestión, la última que te hago este tema, después quiero que hablemos un poquito de la costanera, pero te quiero preguntar porque hay un sector de los medios de comunicación que demonizan de alguna manera a los sectores jóvenes. ¿Y cómo lo hacen? Pegándole a Alberto Fernández. Alberto Fernández va a ser un monigote, le van a avanzar, que la Cámpora, que Cristina. ¿Te duele eso de alguna manera? Igual ya algo dijiste y hablaste de la figura de Alberto. Me pareció adecuada. ¿Crees que esto es una cuestión netamente electoral? ¿Tratar de pegarle por ese lado para captar algunos que otros votos?
Netamente electoral, porque está... mirá, está bastante confirmado de que cuando... Nosotros tenemos un sistema muy presidencialista. Entonces, bueno, lo mismo decían, recuerdo que yo era más chico que ahora, obviamente, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, que iba a ser manejado por Dual. Cuando Cristina Kirchner asumió, iba a ser manejado por Néstor Kirchner. Bueno, y así se va sucediendo. Y no creo en eso.
Después aparte, Alberto estuvo en desacuerdo y lo manifestó, sí, me parece que tiene su autonomía. Digo,
y lo sigue diciendo, no es que esconde lo que dijo, al contrario. Y hay puntos en los cuales ha marcado que estuvo en desacuerdo, y cuando estuvo en desacuerdo se fue, tuvo grandeza. Eso también hay que reconocer de Alberto Fernández, que tuvo grandeza de ser jefe de gabinete y dar un paso al costado. No lo da cualquiera. Porque generalmente al jefe de gabinete lo corre, no se corre. Entonces en este caso hay que también marcarlo. Se corrió él por no estar de acuerdo con una línea en la cual él creía que no compartía. Entonces, eso hay que destacarlo y también tener la grandeza de que después de un tiempo largo puedan madurar, decirse las cosas en la cara y también mostrar con gesto. Porque una cosa que nosotros dos digamos, no, sí, cambiamos, ahora vamos a hacer de esta manera, pero bueno, que pero claro, no lo pero demostrá.
Hacerlo palpable.
Claro, la sustancialidad está en el armado de listas, en la elección de que Massa esté adentro, de que tenga un rol preponderante, de que esté Felipe Solá.
Sí, el Pino Solana, que vos lo nombraste hoy, no es un dato menor que Pino Solana, un tipo muy crítico, que vos, ojo con esos datos.
No, yo estaba haciendo un trabajo el otro día de estudio y miraba en el cual, con respecto a Pino Solana, que bueno, que un cineasta muy reconocido, y bueno, ha hecho un documental muy fuerte del fracking en contra de lo que, bueno, en contra del gobierno de Cristina Kirchner, así que por eso digo que hay que entender un poco cómo está el armado y de ahí uno se da cuenta. Lo que pasa que, sin duda, el tiempo de información que tenemos, el que no está muy metido en el tema, es muy corto y a veces una fake news o algo por el estilo no, se enmarca y se arma una vorágine que bueno se para.
Pero diste nombre en la tecla ahí, como Victoria Donda, también crítica y fuerte, hoy está adentro. Me parece que se logró esta comunión entre todo el peronismo interesante. Costanera, se viene uno de los festejos más lindos, que es el Día del Niño, el 1 de septiembre, ahí en lo que va a ser, pero mucha actividad está teniendo la Costanera y está muy linda, ¿no? El otro día con todos los monolitos, no sé cómo se dice, este cordón para la bicisenda pintado amarillito, que quedaron buenísimos.
Venimos bien con eso, sí,
queda bueno. Yo es un paso obligado para ir a mi casa, o sea que ando todos los días por la Costanera y la verdad que está muy lindo. Y como siempre te digo, me encanta ver tan temprano la gente laburando, cosa que a las 10 de la mañana ya está impecable la Costanera.
Ahora veníamos en el camino a la radio y bueno, veníamos por obviamente por Boulevard Chacabuco, acá por la zona sur y bueno, y estaban los chicos ahí limpiando en esa zona y bueno, por eso digo, eso es lo más importante. Hoy tenemos un trabajo constante de limpieza que se nota y es reconocido por propio y por visitante, así que eso creemos que las cosas que están bien hay que dejarlas y mejorarlas.